Son las 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidas a Duna en Punto, en jornada de día jueves 18 de marzo. Hacemos este programa desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, desde la 189.7. Y vamos a contarles muchas cosas que han ocurrido hoy día y que se están generándose a propósito de la contingencia del día de ayer. De hecho, hoy estamos partiendo este día con más de 1,3 millones de personas que vuelven al confinamiento, que vuelven a la cuarentena. Este mismo día jueves acá en la región metropolitana y en el resto del país retroceden 19 comunas a confinamiento total, eso a partir de hoy a las 5 de la mañana. De hecho, la región metropolitana es la que registra la cifra más alta de casos activos desde julio. 5 de sus comunas superan los 500 contagiantes, de acuerdo al último dato que se ha entregado por parte de la autoridad sanitaria. Vamos a hablar de eso, también de los resultados de la vacuna de Sinovac, que dan una luz de esperanza respecto a varias cosas que trae aparejado este estudio. Diciendo que es opositor al gobierno y con duras críticas al manejo de la pandemia, se estrenó como presidenta del Senado ayer Yasna Proboste. Le están pidiendo en el oficialismo que no transforme la Cámara Alta en una trinchera. Y a esta lista, José Stavrakopoulos, de los candidatos presidenciales, podríamos sumar uno más el día de hoy, porque Convergencia Social, su partido, proclamó ayer al diputado Gabriel Boric como su carta presidencial. Quiere ir al Frente Amplio, se supone que esa respuesta está hoy día. Además, él tiene contemplado un punto de prensa desde Magallanes, desde Punta Arenas, en el transcurso de esta mañana. ¿Cómo estás tú?
Todo buen día. Todo bien, todo muy bien. Oye, que cumplió ya 35 años, así que cumple con la normativa para ser candidato. Años. Bueno. Tenemos un nuevo candidato al país.
Tenemos un nuevo. Ah, claro, hoy día él va a hablar. Vamos a ver qué es lo que dice el Frente Amplio.
Efectivamente, eso,
es su candidato. Ayer hubo reacciones de algunos también que están en la misma carrera. Palabras muchos de buena crianza respecto a la figura del parlamentario del Frente Amplio. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo acá en Santiago y en el resto del país, José?
Que vamos a tener muchas nubes durante esta jornada, 12,5 grados a esta hora. No va a subir mucho la temperatura, va a llegar hasta los 23 y así se va a mantener también de aquí al fin de semana. Así que acostumbrarse a esas temperaturas más bien otoñales, que me imagino que muchos agradecen, considerando que algunos pasaron hoy a cuarentena en la región metropolitana, fase 1, y muchos están también en la región metropolitana con cuarentena los fines de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, totalmente cubierto, a esta hora 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 durante esta jornada. En Concepción, 14 grados de temperatura, cubierto también, algo de nubosidad parcial durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 19. Hasta ahora tienen 14 grados. Y en Puerto Montt ya sí que hay sol. Está totalmente despejado, 5 grados, eso sí, a esta hora de la mañana, pero podría subir hasta unos agradables 22 grados de temperatura.
Será parte de este programa en un ratito más Consuelo Saavedra, también Los Infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de la Tercera, quien nos viene a hablar sobre la pelea por el royalty, los gremios y parlamentarios que chocan con la recaudación de este tributo. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, que nos viene a entregar una especie de radiografía de la guerra olvidada, el conflicto en Siria. ¿Se acuerda usted? Cumplió el pasado 15 de marzo 10 años, con cifras que son de verdad, muy dramáticas. Eso en un ratito más con Los Infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le contamos los titulares de lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo.
Esta madrugada, 28 comunas del país retrocedieron a cuarentena. Mientras tanto, según el informe epidemiológico, los casos activos a nivel nacional se acercan a los 43.000 y la región metropolitana registra cifras más altas en 8 meses. Según el ensayo de la vacuna Sinovac en Chile, el 90% de los pacientes generó anticuerpos tras la segunda dosis. De acuerdo con el análisis liderado por la Universidad Católica, el tratamiento es seguro y genera inmunidad. El ministro de Salud, Enrique París, señaló que los resultados son todos muy positivos. El ministro Rodrigo Delgado fue internado en el hospital Fach a la espera de la evolución por COVID-19. Según informó el ministro del Interior en un comunicado, la autoridad acudió hasta el recinto asistencial para realizarse una serie de exámenes y el médico tratante le indicó la hospitalización en una pieza normal a la espera de evolución. Yanna Proboste asumió la presidencia del Senado y dijo que tendrá un rol inclaudicable de respeto a la Constitución. En su mensaje a la investidura ante la sala de la corporación, la senadora aludió al gobierno en términos críticos. Ante estos cuestionamientos, Chile Vamos le pidió no hacer del Senado una trinchera. Convergencia Social proclamó a Gabriel Boric como su candidato presidencial. Comunes y Revolución Democrática tienen programadas definiciones al respecto para la próxima semana. El diputado magallánico y su partido realizarán gestiones desde febrero para ungirlo como abanderado del Frente Amplio. En Noticias del Mundo, Europa espera hoy el veredicto sobre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. La Agencia Europea de Medicamentos podría seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que anunció que los beneficios son mayores que los riesgos. La justicia peruana evaluará hoy si meter en prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. El exmandatario peruano es acusado de haber recibido sobornos en la adjudicación de obras públicas cuando era gobernador de una región sureña. Y en el deporte, Universidad de Chile se despidió de la Copa Libertadores en la segunda fase tras perder por 2-0 ante San Lorenzo de Almagro. El equipo estudiantil sintió la ausencia del COVID por COVID-19 y los juveniles hicieron lo que pudieron en el nuevo gasómetro de Buenos Aires. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por cierto, que la pandemia sigue generándonos inquietud, preocupación por los altos números que hemos visto en el último tiempo, en los últimos días, de nuevos contagios. La preocupación también que hay de la propia autoridad de gobierno y la autoridad de salud de cómo llevar adelante y evitar mayores contagios en todo el territorio nacional. Decíamos que, y lo comentaba la José, a partir de las 5:00 a.m. de hoy, además no son pocas las comunas que vuelven al paso 1 del plan paso a paso del gobierno, es decir, el confinamiento total. Estamos hablando de cuarentena y estamos hablando de 1,3 millones de personas que vuelven a este confinamiento acá en la región metropolitana, y son 19 otras comunas del país que también van a volver a esta situación. En un ratito más vamos a hacernos cargo del informe ICOVID también, que se entregó el día de ayer, que entrega datos bien, bien inquietantes, bien preocupantes a propósito de la pandemia, que está desglosado en varias cosas. En la seguridad, por cierto, pero también lo que está pasando en la unidad de pacientes críticos, en la unidad de cuidados intensivos, con una gran cantidad de gente que está hospitalizada en diferentes recintos del país. Por ahora, podríamos decir, la parte medio llena del vaso, la luz al final del túnel, está dada por un estudio que entregó la Universidad Católica, los primeros resultados en concreto de estos estudios clínicos de la vacuna CoronaVac de Sinovac en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad y también en cuanto a inmunogenicidad, es decir, la propensión de un medicamento a inducir una respuesta inmunitaria frente a él. No es poca la gente que se ha inoculado con Sinovac, con esta dosis, y estos estudios se comenzaron a realizar en noviembre del año pasado con 2.000 voluntarios. Fue entregado a las autoridades el día de ayer y será, además, dicen, publicado en revistas especializadas, que va a permitir de alguna manera poder diseminar los estudios y los resultados que se entregaron. Habla de la seguridad, por ejemplo, el estudio que dice que al vacunarse es bastante positivo. Además, confirma la producción de anticuerpos en mayores y menores de 60 años. Y también, otro dato importante de estos estudios, es que la inmunidad se va a producir o podría producirse después de 30 días de haberse inoculado con la segunda dosis de esta vacuna. Varios hallazgos, y en materia de seguridad quiero detenerme acá un rato, porque la doctora Katia Barca, que participó además, que es directora médica de este estudio, planteó que el informe que corresponde a esta etapa, con alrededor de los 500 primeros sujetos participantes, entrega que la vacuna ha producido efectos bien adversos, bastante bajos en frecuencia. Lo más frecuente, dice, que duela el sitio de vacunación, es que duela el brazo, como lo más grave, podríamos decir, que ha entregado este estudio. En tanto, menos del 5% de las personas que se inocularon han tenido fiebre, revela este estudio, y las otras molestias no han sido diferentes entre vacunas y placebo. Es decir, respecto a la seguridad, respecto a lo que pasa, es bien bajo el porcentaje de, podríamos decir, efectos secundarios que entrega la vacuna de Sinovac, de acuerdo a los primeros datos que se entregaron por parte de este estudio.
Claro, en concreto son datos muy positivos. Primero, lo que tú decías, los síntomas de situaciones adversas son muy, muy bajos. Menos del 5%, por ejemplo, de las personas ha tenido fiebre. El síntoma más común después de vacunarse con Sinovac es que te duela el brazo, algo que puede pasar también con otras vacunas también. Y se han descartado efectos adversos. En términos de inmunogenicidad, por ejemplo, CoronaVac es capaz de inducir anticuerpos contra el coronavirus que aumentan significativamente después de la segunda dosis, después de 2 a 4 semanas, lo que es, por supuesto, muy, muy importante. Y es capaz también de neutralizar neutralizar lo que proviene la capacidad del virus de infectar nuestras células. Así que son datos bastante positivos lo que se da cuenta el día de hoy. Eso sí, se remarca que en el estudio no se arrojan datos sobre la eficacia de la vacuna. Recordemos que esta vacuna se está aplicando muy recientemente y por lo mismo no se sabe, por ejemplo, cada cuánto tiempo nos vamos a tener que vacunar contra el coronavirus para estar permanentemente inmunizados. Eso probablemente lo vamos a saber en un buen tiempo más porque todavía no hay datos al respecto. Sin embargo, esto por supuesto se va a evaluar en el estudio, pero va a depender eso de la tasa de infección que haya con el virus. Y según lo que adelante Alexis Calergis, que es director del Instituto Milenio Inmunología y Autoinmunoterapia, que está a cargo de los exámenes y los estudios de esta vacuna, dice que han tenido muy pocos casos de contagio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con esta vacuna, pero los datos son realmente alentadores, sobre todo considerando que la gran parte de la población se está vacunando con Sinovac.
Sí, y no solo eso, además recordamos que estamos hablando de estos estudios, de estos resultados de estudios que se realizaron con la gente que participó como voluntario en noviembre pasado. Estamos hablando de 2.000 personas y ahí se hacen los cruces respecto a lo que ocurrió con cada una de estas personas que fueron inoculadas, algunas con la vacuna, otras con placebo. Lo importante es eso, lo que tú resaltabas respecto a la posibilidad de generar el anticuerpo, la inmunidad que se ha visto al menos en estos casos después de 30 días, es decir, aquellas personas que se pusieron la segunda dosis un día como hoy, el 18 de marzo, el 18 de abril recién podrían estar generando esta inmunidad de acuerdo a los datos que entregaron por este estudio. Otra cosa importante de esta vacuna es que tiene una característica bien importante debido a que no solo está dirigida contra una proteína del virus, sino contra varias proteínas, lo que se ve reflejado en las células de los sujetos vacunados capaces de responder contra varios componentes del virus. Tú decías, bueno, lo que no se sabe, no solamente con esta vacuna, sino que además con todas las vacunas que han ido surgiendo y que buscan combatir el COVID-19, es si será una vacuna anual. La mayoría de los expertos efectivamente dicen que la mutación, como va cambiando además este virus, va a suponer que vamos a tener que vivir tal cual como se vive también con la vacuna de la influenza, que todos los años es diferente. Hay mutaciones y todos los años una vacuna diferente la que se utiliza para la influenza. En el caso de esta vacuna de la CoronaVac de Sinovac, son estudios realizados con esta gente que se prestó como voluntaria en noviembre del año pasado, pero se dice que en mayo se va a comenzar a recibir las muestras de las primeras personas que fueron vacunadas para, de alguna manera, conocer cómo continúa la respuesta inmunológica, lo que va a permitir establecer los esquemas de vacunación futura, es lo que han dicho de la Universidad Católica. Insistimos, buenas noticias desde ese punto de vista, todas alentadoras desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de la inmunidad y también de la seguridad de esta vacuna. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos por un momento a la política del Congreso, aquella donde uno ve constantemente enfrentamientos o discursos bien encendidos, particularmente en las salas del Senado y también de la Cámara de Diputados. Y cuando digo discurso encendido, el de ayer estuvo bien cerca de eso, de la nueva presidenta del Senado, la demócrata cristiana Yasna Proboste, porque partió estrenándose en este cargo, el cargo también que no reviste bastante importancia a nivel país, diciendo que es opositor al gobierno, lanzando también duras críticas al manejo de la pandemia, y así se estrena Proboste como presidenta del Senado. Y desde el oficialismo hubo respuesta inmediata, fue el senador Juan Antonio Coloma que la llamó a no convertir la Cámara en una trinchera. Tuvo su primer impasse justamente con el oficialismo recién 2 minutos después de haber terminado su discurso. Yasna Proboste, cuando termina ese discurso de agradecimiento por haber sido electa como nueva presidenta del Senado, y decía ella: yo soy opositora, creo que nuestro país merece más de lo realizado por este gobierno. No deseamos una disputa permanente e inconducente sobre atribuciones del Ejecutivo y del Congreso relativas a urgencias y proyectos. No me siento humillada, ni creo estar rebajando la investidura de este cargo cuando pido que esta barbaridad insensible e institucionalmente naturalizada termine de una vez por todas. Así partió estrenándose como presidenta del Senado Yasna Proboste.
Bueno, y como tú decías, generó reacciones inmediatas. Es poco usual, en todo caso, que cuando un senador asume como presidente del Senado, hable, por ejemplo, un senador de oposición, pida la palabra, y lo hizo ayer el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, que pidió intervenir. Él, por supuesto, como tú decías, la llamó a no transformar el Senado en una trinchera política, y a estas palabras también se plegaron algunos senadores de Renovación Nacional. Después le preguntan a Yasna Proboste, a la senadora y presidenta del Senado ahora, sobre estas declaraciones de Chile Vamos principalmente. Y la senadora respondió que tal como ha sido la larga tradición de presidentes, no tan larga por cierto de las presidentas, porque recordemos que es la tercera mujer que asume este cargo desde 1990, dice que van a mantener un rol inclaudicable respecto del respeto a la constitución vigente en nuestro país. Ahora, las palabras de Yasna Proboste, de la senadora, se emitieron cuando aún yo creo que resuenan las palabras de ahora la ex presidenta del Senado, Adriana Muñoz, cuando ella dijo que cometería un sacrilegio con la constitución y podría ser destituida como senadora, pero porque ella quería que finalmente en ese entonces se impusiera el postnatal de emergencia. Eso finalmente no prosperó, bueno, y al final no se cometió el sacrilegio a la constitución, pero claramente esas palabras resonaron el día de ayer cuando se le llama finalmente a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, a respetar la constitución.
Sí, no se equivocaron quienes decían antes de esto que efectivamente iba a ser una presidencia del Senado bastante compleja para el Ejecutivo, bastante compleja para el gobierno. Sé que efectivamente era Yasna Proboste quien asumía la presidencia de la Cámara Alta. El vicepresidente también es de su partido, Jorge Pizarro, que van a estar los dos ahí liderando entonces la testera de la Cámara Alta. Generalmente también en los discursos se ven o se avisoran los lineamientos cómo va a encauzarse la presidencia de la Cámara Alta, y en ese sentido lo que dijo ayer Yasna Proboste es que hizo un llamado al presidente de la República, Sebastián Piñera, para avanzar en diversas materias y también en diversos proyectos de ley que todavía están en tramitación, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. Por ejemplo, ella dijo poner fin al CAE, la ley de adopciones, habló también de la reforma a Carabineros, habló de la reforma al Código de Aguas y también pidió avanzar en una renta básica universal. Pidió también mejoras al sistema de salud. Aquí se detuvo un momento, dijo que la propuesta de reforma de FONASA que ha planteado el gobierno va en sentido contrario. Decía Proboste, hagamos ahora la reforma que corresponde para fortalecerla y no privatizarla. Fueron parte de las declaraciones de la parlamentaria de la Democracia Cristiana. Yo creo que seguramente no será una relación fácil la que va a tener Proboste con el Ejecutivo y principalmente con quien hace de puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estoy hablando del ministro de las Express, Juan José Osa. Sobre todo cuando esta próxima semana comienza además a tramitarse el proyecto que busca un tercer retiro de los fondos previsionales. Eso va a comenzar en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y donde, a propósito de este mismo tema, ya Proboste ha planteado que de no haber solución de parte del gobierno a la compleja, difícil situación económica que están viviendo algunas familias, que están viviendo varias familias chilenas, ella se abre a la opción de avanzar y dar solución a través de otros caminos, de otras vías, y una de esas vías podría ser que se siga avanzando con la posibilidad de este tercer retiro de los fondos provisionales. Insisto, no va a ser una relación muy amistosa, sobre todo por lo que escuchamos ayer de la propia Yasna Proboste, la nueva presidenta del Senado, sino que además, insisto, muchos tampoco se equivocaron de que esto iba a generar más de algún roce. La historia de ella viene bien particular y bien característica también como en su participación en el Congreso. ¿Te acuerdas que ella fue destituida, acusada constitucionalmente, tuvo que estar afuera de cargos públicos durante 5 años, volvió en gloria y majestad, y fíjate que ayer cuando la nombran y es elegida presidenta del Senado, ocupa el mismo pañuelo blanco que ocupó cuando fue destituida del Congreso, haciendo alusión, por cierto, también al movimiento del pañuelo blanco ahí en el mismo Congreso. Así que vamos a ver cómo se da esto, pero claramente no fue un buen comienzo, al menos en cuanto a discursos, por parte de Yasna Proboste, la nueva presidenta del Senado. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Y estamos escuchando a Wonderwall de Oasis. ¿Por qué? Porque los hermanos, / enemigos y ex líderes de la banda Oasis, Liam y Noel Gallagher, registraron en secreto una nueva empresa conjunta que se llama Cosmic Kai en Company House para actividades de producción de películas. Esto según lo que está informando una columna de Bizarre en el periódico The Sun. Y se rumorea que estos hermanos, que nosotros pensamos que son rivales, pero parece que no tanto, y que han peleado duramente desde que su grupo se separó tras su último concierto en París en 2009, podrían estar a lo mejor evaluando una creación de una película biográfica después del éxito de Rocketman, de Sir Elton John, que conversábamos ayer, y la película de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Bueno, parece que estos hermanos no se odian tanto después de todo.
Después de toda la impresión que no ha. Yo después me de separo años. De ti un ratito, ¿no?
Sí.
A las 8 de la mañana. Vuelve la José Tabra Cúpulos con los titulares para ir conociendo lo que está pasando en nuestro país. Dicho sea de paso, hoy hay cuarentena en 9 comunas de la región metropolitana. Comienza la cuarentena y hay una fuerte fiscalización en diferentes puntos de la capital, particularmente ahí en la comuna de La Florida. Nos vamos a una pausa. Antes, yo quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho, mucho más. Conoce más en defontana.com. 7:20, la pausa es pequeña. Ya volvemos con más temas acá, a Duna en Punta, el 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Tener más áreas verdes es importante para vivir mejor. Y si con mi patente puedo aportar para disfrutarlas, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en Vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en Vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Empujaré acuerdos concretos para que la Constitución haga que Chile vuelva a despegar. Y se puede. Soy Bernardo Fonten, candidato independiente Chile Vamos, tu economista en la Constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fonten.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7:22, 7:22, seguimos acá al 89.7 haciendo esto que se llama Duna en Punto. Le cuento que en Santiago está nublado, hasta ahora hay 12 grados de temperatura, y en nuestro primer bloque dábamos cuenta de los resultados del primer estudio de la vacuna de CoronaVac Sinovac, que daba cuenta de noticias bien alentadoras. Las malas noticias, o las noticias más preocupantes o inquietantes, están dadas por la otra cara de la moneda, que nos significa estar conviviendo con esta pandemia, con los casos, nuevos contagios de COVID-19. Y ayer además conocimos el informe epidemiológico 103, que da cuenta además del complejo escenario que se vive actualmente con esta pandemia, y donde a nivel nacional, por ejemplo, hay un total de 42.837 casos activos confirmados y probables, que es lo más alto desde el 28 de julio del año pasado, cuando se cifró en 43.749 los pacientes que podían contagiar el COVID-19. A propósito de estas cifras, queremos hablar con Alejandra Fuentes García. Ella es doctora en salud pública, además miembro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y parte del equipo ICOVID. La saludo de inmediato. Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, muy buenos días.
Alejandra, partamos de lo más básico para ir adentrándonos también a situaciones que yo daba cuenta de los números a propósito del informe que se conoce el día de ayer. Yo decía una cifra de 42.000 y fracción de casos activos confirmados y probables, que si uno mira esa cifra y significa un incremento del 16,6% si es que solo se comparte o se comparten estos datos con la semana pasada, y peor aún si la comparamos, por ejemplo, con el número de contagiantes de principios de este mes, Eso significa un alza del 37,3%. ¿En qué parte de la pandemia, en qué fase de la pandemia estamos y qué tan inquietante o preocupante son estos números?
Bueno, como tú indicas y como claramente indican las cifras que acabas de mencionar, estamos en un momento de expansión de la pandemia. Estamos con esa cantidad de casos activos, además, y con una gran cantidad de casos activos en la región metropolitana, donde por la concentración de población que tenemos en la región metropolitana, esa cantidad de casos activos y un número reproductivo efectivo, que es el que mide cuántas personas en promedio contagia una persona que tiene el virus, lo que indica entonces que efectivamente estamos en un momento de expansión de la pandemia, número reproductivo efectivo mayor que uno, ¿no? Eso quiere decir que una persona que tiene el virus contagia a más de una persona o a una persona en promedio, y esto es superior a uno en varias regiones del país, pero ese número es mucho más preocupante cuando está en una población o en una región donde tenemos una gran cantidad de población y de concentración de población como la región metropolitana.
Alejandra, cuando yo hacía la presentación, yo también decía que tú eras parte del equipo ICOVID, que básicamente son los indicadores COVID, donde este estudio que se dio a conocer entrega dimensiones diferentes, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con los contagios, lo que tiene que ver con el testeo, también entrega dimensiones relacionadas con trazabilidad y con aislamiento, y dimensiones de la capacidad hospitalaria, las UCI, las camas dedicadas, por cierto, a COVID, que ya vamos a entrar en detalle de eso, pero quiero, a propósito de estas mismas dimensiones que estoy dando cuenta yo, quería preguntarte qué está pasando con la trazabilidad hoy por hoy, que por cierto es fundamental para detener los contagios. Nos estamos yendo, discúlpame la expresión, pero un poquito a negro, porque estamos yendo una hora de transición a cuarentena en varias comunas del país, en varias comunas del territorio nacional, 28 hoy día particularmente a partir de las 5 de la mañana. Ese concepto de trazabilidad, ¿cómo lo estamos manejando hoy por hoy?
Sí, mire, efectivamente nosotros en el COVID, como tú lo mencionabas, tenemos varias dimensiones e indicadores relacionados con varias de esas dimensiones. Una de esas dimensiones son dimensiones que nos permiten ver y monitorear la pandemia. Es el objetivo de estos indicadores, ¿no? Tenemos un indicador entonces que tiene que ver con dinámica de contagio, donde tenemos que tiene que ver con dinámica de contagio, donde tenemos dos indicadores. Uno que tiene que ver con el número de reproducción efectivo, el que te mencionaba antes, el IR efectivo, un número que tiene que ver con la carga de enfermedad. Por otra parte, tenemos el testeo y tenemos una dimensión de trazabilidad. En esta dimensión de trazabilidad, nosotros tenemos indicadores que tienen que ver con lo que ocurre o nos permiten estimar lo que ocurre al inicio de la trazabilidad, es decir, desde el momento en que se inician los síntomas y hasta que la autoridad sanitaria es notificada de este caso. Entonces, eso implica que tenemos indicadores de consulta temprana, que tiene que ver con la proporción de personas que consultan y son identificadas de manera temprana, es decir, antes de 48 horas desde que se iniciaron los síntomas. Después tenemos otro indicador que tiene que ver con el tiempo de examen y laboratorio, que indica el porcentaje de las pruebas de PCR, específicamente las pruebas de PCR, que fueron informadas al Ministerio de Salud dentro de un día desde que se produjo esta consulta médica. Y finalmente tenemos un indicador de confirmación temprana de casos, que es un indicador que es la suma de estos tiempos que te mencioné anteriormente, es decir, desde que se inician los síntomas hasta que el Ministerio de Salud recibe la información. Y lo que hemos visto en relación a estos indicadores es que, excepto el de testeo, lo que podemos observar es que estos indicadores se han mantenido relativamente estables y no con mucha posibilidad de crecimiento a nivel nacional o sin mucho crecimiento, sin mucha variación a nivel nacional desde varias semanas ya. Y eso es preocupante, ¿no? Desde un periodo bastante largo que vemos eso, que este indicador de confirmación temprana de casos no supera el 50%.
¿No supera el 50%?
No supera el 50% a nivel nacional. Eso sí que vemos, y ahí tenemos una esperanza, ¿no? Variabilidad o heterogeneidad a nivel de regiones. Por ejemplo, en Arica y Parinacota, este indicador lo podemos observar en color amarillo. Este indicador allí se eleva a un 79%. Sin embargo, hay otras regiones donde es muy bajo, por ejemplo, en Aysén es solamente un 30%, en la Araucanía, que hemos visto situaciones muy preocupantes, un 31%, en Atacama un 37%. Es decir, es un indicador, en esas regiones está bajo el promedio nacional o bajo el valor nacional, y en otras regiones está sobre.
Alejandra, sí, estamos conversando con Alejandra Fuentes García, ella es doctora en salud pública de la Universidad de Chile, más parte del equipo ICOVID. ¿Qué te dicen los números de la región metropolitana? Hemos escuchado diferente gente que dice, bueno, efectivamente hay cifras que son bien preocupantes, bien alarmantes, pero particularmente este informe, el último que entregan ustedes, ¿a dónde hay que preocuparse, particularmente en la región metropolitana? ¿Y en qué comunas tú has visto que esto de verdad se está escapando un poquito de las manos en cuanto a cifras?
Sí, lo primero aclarar que en la información que tenemos en el COVID, lo pueden ver ahí en nuestra plataforma, no tenemos información a nivel de comunas, sino información a nivel de regiones. Justamente porque es muy difícil muchas veces separar la información a nivel comunal, y porque en algunas regiones lo que ocurre es que, y también a nivel de servicios de salud se puede ver, pero no a nivel de comuna. Muchas veces lo que ocurre es que cuando tenemos territorios tan tan mancomunados, que están tan vinculados unos con otros, como es, por ejemplo, la región metropolitana, es muy difícil hacer esa separación. Es una separación, claro, que la puedes hacer a nivel administrativo, pero finalmente lo que ocurre en la práctica no es que se separe a nivel de comunas, ¿no? La separación territorial, ahora que están algunas comunas a cuarentena y otras comunas de la región metropolitana no están en cuarentena, es una situación compleja de manejar también en la vida diaria para las personas. Pero efectivamente lo que podemos ver a nivel de región, y eso es la información que sí se puede entregar a nivel de la región metropolitana, es que tenemos un R efectivo que es superior a 1, es 1,14, lo que quiere decir que una persona en promedio está contagiando a más de una persona. También podemos ver en que en la región metropolitana tenemos un el promedio de incremento diario de nuevos contagiados es de 302 casos en general en el país, y de eso 77,5% corresponde a la región metropolitana. Es decir, tenemos también un número de contagiados nuevos que es alto, y lo más preocupante, podríamos decir, y eso es a nivel de todo el país, es la ocupación de camas UCI, como tú lo mencionabas anteriormente.
Que es una de las dimensiones que también tiene el informe. Y quiero preguntarte, Alejandra, a propósito de lo mismo, ¿cómo conversan o cuánto conversan los números que ustedes tienen en este informe que entregaron respecto a los cálculos que hacen, por ejemplo, en redes asistenciales? Quiero contarte que ellos están estimando que en los siguientes 7 días el incremento de contagios y en paralelo de pacientes que están requiriendo una unidad crítica será mayor al que se había presupuestado. Van un poquito más allá incluso, Alejandra. Ellos estiman que los próximos 30 o 45 días van a ser complicados y duros, con alta presión asistencial y con las unidades muy muy presionadas, dicen desde redes asistenciales. ¿Cuánto conversa esto que le estoy contando yo con los números que usted tiene en esa dimensión, que habla justamente de capacidad hospitalaria, de UCI, camas dedicadas al COVID?
Efectivamente, lo que vemos es que la ocupación promedio semanal de camas UCI sigue subiendo y manteniéndose en un nivel muy crítico, ¿no? 95% aproximadamente a nivel nacional, lo que por supuesto es muy alto y habla de un sistema que está a nivel muy muy crítico y prácticamente saturado. Solamente tenemos en este último informe una región que muestra un indicador de uso de camas UCI por sobre el 50% del 50%, que es Aysén, donde además hay, por el tamaño de la región, son menos las camas UCI existentes. Y las situaciones más graves que vemos en este último informe tienen que ver, por ejemplo, con Coquimbo, donde está la ocupación un 100%, Bío, Los Ríos también, Tarapacá, La Araucanía, Valparaíso, Antofagasta, todo sobre el 95% de ocupación. y tenemos 11 regiones con valores superiores a 90% de ocupación UCI. Es decir, no solamente que aquí en la región metropolitana veamos una ocupación UCI alta o sobre o rodeando el 95%, sino que esto lo estamos viendo en la mayor parte de las regiones del país, lo cual por el sistema integrado de camas que tenemos actualmente indica que hay muy poca posibilidad entonces de trasladar pacientes, o esas posibilidades van disminuyendo día a día, lamentablemente.
Sí, lamentablemente. Alejandra, solo para quienes nos escuchan, para que entiendan un poco, si tuviéramos que remitirnos a una fecha compleja del año pasado, en los momentos PIC que teníamos, además de contagio, de utilización de unidades de pacientes críticos para producto de esta pandemia, producto de esta enfermedad, ¿a dónde hay que remitirse? Más o menos para entender un poco en qué situación estamos hoy día, de esa situación tan compleja que también vivimos el año pasado, con estos números que tú estás contándonos.
Sí, tenemos situaciones similares a lo que vimos en más o menos en junio, julio del año pasado, con una ocupación alta de camas, una situación...
O sea, estamos viviendo tan o más parecido a la parte más difícil que vivimos el año pasado con esta enfermedad.
En respecto a la ocupación de camas, sí. Sí, efectivamente, es así. En respecto del número de contagios diarios, aún no alcanzamos esas cifras que llegaron, superaron los 6.000 y tantos casos diarios, y tampoco en términos del número de muertos diariamente. Pero sí, respecto del uso de camas UCI, estamos, claro, enfrentándonos a una situación que es similar a los momentos más complejos que vivimos el año pasado.
Seguramente, y llega también esto a la autoridad a postergar las cirugías electivas, bueno, un sinfín de cosas, recompresión de camas que se vienen para adelante. Queremos agradecer a Alejandra Fuente García.
Disculpa, solamente agregar una cosa, Rodrigo, para no olvidarlo, también tenemos un personal de salud que está
bien desgastado,
muy
claro,
agotado. Un año en esto, ¿no? Exactamente, a diferencia de lo que vivíamos el año pasado, ha pasado un año, como tú dices, y para todos, si tenemos toda la población fatiga pandémica, eso es aún más álgido en el personal de salud.
Muy bien, queremos agradecer a Alejandra Fuentes García, doctora en Salud Pública, miembro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, además parte del equipo ICOVID, el haber conversado esta mañana con Duna en Punto. Alejandra, por su tiempo, su disposición, un millón de gracias.
Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenos días.
7:37. Vamos a la pausa. Quiero contarle que en Sura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas en mayor seguridad a esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revisa las redes sociales y, por cierto, en vitacura.cl, ese es el portal de Vitacura. Pausa, se suma a este programa en un ratito más Consuelo Saavedra y ya están los infiltrados. Vamos y volvemos.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl.
Señora Rosita.
Buenos días.
Acá está su pedido. Mire, filetes y apanados de merluza marca El Golfo.
Gracias, mijito. Pensé que ya no pasaban. Con esto de la pandemia hay mucha mercadería que no me está llegando. Y así, oye, el negocio no anda, pa.
No, todo lo contrario, señora Rosita. ¿No? En Pacific Blue los barcos no han parado. Ah. Tenemos una planta automatizada y moderna para llegar con nuestros productos a todo Chile.
Bueno.
Con pandemia o sin pandemia.
Ah, ¿ves? Regio.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue. Somos parte de tu mesa.
apuesto que te molesta tanto como a mí ver el Estado capturado por los políticos que solo velan por sus intereses y privilegios. Por eso es urgente limitar la creación de ministerios, servicios, organismos y empresas públicas. Solo así podremos evitar el pago de favores políticos o la contratación de operadores y parientes. Soy Francisco Rego, candidato constituyente por el Distrito 11. Vota seguro. Conmigo no tendrán sorpresas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:40, 7:40, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Buen día.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno. Todo bien. Saludamos a Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso también, que lo tenemos y ya lo vemos, Gustavo, ¿qué tal? Buen día.
Rodrigo, Consuelo, muy buenos días.
Qué bueno.
¿Cómo Hola, ¿cómo estás, Gustavo?
Y Juan Pablo Iglesias, separado por una mica conmigo acá en el estudio. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
Con todas las condiciones de seguridad. Buenos sí. días, ¿cómo están?
En los momentos que se viven, se agradece, ¿no?
Sí. En cualquier minuto los voy a ver como en esas burbujas de plástico donde van los niños, como esas lagunas que se meten a una burbuja. Puede ser una alternativa, no se descarta.
Y en Londres, Consuelo, ¿hay de estos restaurantes que tienen burbujas de plástico? Porque hay unos en Nueva York, parece que hay...
No he visto. Allá. Bueno, no salgo nunca. Pero no he visto en la prensa. Están todos los restaurantes cerrados de partida. No hay dónde ir. Solo para. O sea, vas hasta un Starbucks y no puedes entrar. O sea, entra y te llevas el café. No hay nada. Tampoco terrazas, nada. Todo súper, súper estricta esta segunda cuarentena.
Está complejo. Don Gustavo Orellana. La pelea por el royalty, tan complejo como tantas cosas, ¿no? Gremio y parlamentarios chocan por la recaudación de este tributo. ¿En qué estamos y cómo se vislumbra el futuro para el royalty?
Claro, mientras más sube el cobre, que ayer cerró en $4.09, que es un valor que hemos dicho no se veía desde hace más o menos una década, más aumentan las presiones también por elevar los impuestos a la industria minera, sobre todo en el Congreso. Hoy día tenemos un royalty que está vigente desde 2005, pero además fue reformado en 2010 precisamente para aumentar las tasas que deben pagar las empresas mineras. Hasta entonces era del 5% y luego se pasó un rango que llega hasta el 14% de las utilidades operacionales de las empresas mineras. Pero según parlamentarios, sobre todo de la oposición, todavía se puede hacer un poco más y por eso está avanzando velozmente un proyecto en el Congreso que busca transformar este impuesto y pasar desde una base que tiene que ver con la utilidad operacional de la compañía a una relacionada con las ventas. Es un poco el foco de este proyecto. Y el tema se tomó esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que hoy día preside el diputado comunista Daniel Núñez, y que puso en tabla un proyecto que fue presentado en 2018, cuando todavía no subía tanto el cobre como lo estaba haciendo ahora, pero como surgió toda esta discusión, en vez de crear un proyecto nuevo, dijeron, bueno, este está ya en trámite hace un tiempo, así que avancemos. Este es un proyecto que presentaron diputados como Catalina Pérez, Jaime Mulet, Pedro Velázquez y otros. Bueno, como te decía, este proyecto lo que busca es pasar de un cobro desde la utilidad operacional hasta las ventas, que según ellos es el espíritu real de un royalty, porque, por ejemplo, pasa en el litio, donde las empresas que firmaron contratos con Corfo lo que hacen es pagar un impuesto al Estado que está relacionado con un porcentaje de las ventas. Y que en el fondo ahí lo que hace es relacionarse directamente con el precio. O sea, mientras sube el precio, mejor es la recaudación para el Estado. O sea, ayer se votó este proyecto en la Comisión de Hacienda y por 7 votos contra 5.
Perdona, Gustavo, yo sé que es como súper básico, pero igual la diferencia es que en las utilidades operacionales tú puedes poner muchos gastos y eso significa que pagas menos. O sea, gastos, inversiones...
Claro, la crítica que hacen los parlamentarios de oposición, porque uno de los temas que de hecho fue bastante polémico en la comisión de esta semana, es que hay algunos expertos que acusan que las empresas mineras lo que hacen es inflar de cierta manera los costos para reducir o limitar la utilidad operacional. Fue rechazado de plano por los representantes de la industria minera que estaban en la comisión, pero de todas maneras fue un tema de debate importante. De todas maneras, decía que ayer se votó este proyecto en la Comisión de Hacienda y fue rechazado por 7-5, con los votos en contra de los parlamentarios oficialistas, más un demócrata cristiano, que es José Miguel Ortiz, que de todas maneras dijo, bueno, esto hay que revisarlo porque de alguna manera hay que capturar esta mayor renta que está consiguiendo la industria minera. Pero la razón que hubo para rechazar este proyecto fue el tema de la constitucionalidad, porque lo que se argumenta, y el diputado Ortiz fue partidario de eso, es que es el gobierno el que tiene la potestad y la facultad de presentar proyectos de ley que tengan, que aumenten o que rebajen la recaudación fiscal o que tengan que verlo. Es el mismo debate que hemos tenido en un montón de otros temas, en el 10%, claro, etcétera, pero como la Cámara de Diputados hoy día no está muy alineada con eso.
Recaudación y previsión.
Claro, todo lo que tiene que ver con gasto público.
En términos de iniciativa exclusiva, y gasto.
Sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, de todas maneras, aunque el proyecto se rechazó, en la comisión va igual a la sala, se debiera votar en las próximas semanas, y ahí vamos a ver si sigue avanzando. Otro de los puntos que ha sido álgido del debate es que los parlamentarios de oposición han cuestionado que por qué, si se supone que las tasas aumentaron, si uno mira la recaudación, sobre todo de los años donde el cobre estuvo muy alto, 2011, 2012, no se capturó esa mayor renta y siguió siendo una recaudación relativamente baja para lo que se supone que estaban las tasas vigentes. El gobierno lo que ha dicho es que en ese momento había una transitoriedad de la ley, porque la ley había sido reformulada en el 2010, por lo tanto, no estaban vigentes las tasas más altas en ese momento, pero hoy día sí lo están, según lo que decía el gobierno. Por lo tanto, este año, si es que el cobre se mantuviera a estos valores, la recaudación por royalty debiera ser muchísimo mayor que la que fue en esos años. De hecho, según lo que decía el ministro de Minería, que ahora es biministro, porque también era ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, si estuviese vigente, hubiese estado vigente ese artículo en plenitud, sin esta transitoriedad, se hubiesen recaudado en torno a 8.500 millones de dólares por el tema por concepto de royalty, que es una cifra bastante alta. Si uno mira, por ejemplo, Codelco, el 2020 tuvo excedentes por 2.000 millones de dólares, que fueron de todas maneras una cifra muy alta, o sea, 4 veces más que eso lo que se recaudaría por royalty. Entonces, eso es lo que se defiende de cierta manera el gobierno.
Gustavo, ¿y qué dicen los gremios? Porque entiendo que la Tsunami no están para nada contentos con esto, como una cosa. Segundo, insisten ellos en que esto no recauda más. Y tercero, ponen una alerta desde el punto de vista que efectivamente esto puede perjudicar el desarrollo de la empresa, ¿no?
Sí, además de la Tsunami, la Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a pequeños y grandes empresarios mineros, fue el Consejo Minero también a la comisión, que es un gremio donde están solo las grandes mineras, y claro, como tú dices, no le gustó para nada el proyecto. Ellos creen que el riesgo que se da es que, por ejemplo, en años malos, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2016, cuando el precio bajó muchísimo y prácticamente ninguna minera tuvo utilidades, Codelco tuvo que endeudarse para cumplir con la ley reservada del cobre, que, como recordamos, grababa el 10% de las ventas brutas de la minera estatal. Entonces, se dio esa paradoja que Codelco no generó utilidades, no generó excedentes, pero sí tuvo que salir a endeudarse para cumplir con este pago, que me acuerdo eran cerca de 800 millones de dólares. Además, ellos acusan que ya subió la tasa de impuesto a las empresas, que era del 19, y ahora está en 27%, por lo tanto se nos suma ese 27 más el 14, que podría ser el rango máximo de pago de royalty, si es que está 100% vigente esta norma. Hablamos de una carga impositiva, según ellos, en torno al 40, que no es tan competitiva en relación con otros países mineros como Canadá, como Australia, etcétera. Entonces, da la sensación que hay cierta apertura a verlo, pero lo que ellos rechazan de plano es que se cambie esta base, pasando de la utilidad operacional a las ventas.
Para terminar, pero rápido, porque tenemos que pasar también al otro tema, pero ¿qué perspectivas hay de que esto se apruebe, crees tú? ¿Cuál sí, es la matemática?
Hay que ver un poco lo que pasa con la Cámara. Yo en la Cámara de Diputados soy un poquito escéptico porque creo que han aprobado cosas de todo tipo y en la industria creen que hay mucha creatividad también en la sala de la Cámara de Diputados con estos temas. Es probable que se apruebe y hay que ver ahí qué pase con el Senado, pero de todas maneras hablamos de un proyecto de ley, como decíamos al principio, que puede tener vicios de inconstitucionalidad porque según la Constitución es el gobierno el que tiene la facultad de presentar este tipo de proyectos que aumentan o rebajan la recaudación fiscal, así que vamos a estar atentos, seguramente se va a poner en tabla pronto en la sala y es probable que se siga avanzando, así que la preocupación de la industria sigue y de todas maneras se va probablemente a conversar una fórmula, de hecho el gobierno dijo que estaba dispuesto a verlo para también a aumentar la recaudación, pensando que el gobierno tiene muchísimas necesidades de toda la situación de pandemia y todas las lo que hay que cubrir y lo que hay que satisfacer en estos próximos meses.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en la sala entonces. Don Juan Pablo Iglesias, usted nos ponía ahí en el texto que el pasado 15 de marzo se cumplieron 10 años del conflicto en Siria y las cifras son realmente dramáticas. Más de 400.000 muertos, algunos hablan, dices tú, de medio millón, 13 millones de desplazados, 6 millones de refugiados y podríamos tener, etcétera, 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 de una guerra, de una situación de un país que parece un poquito olvidada, ¿no?
Así es como una revisión casi obligada de hacer lo que de la situación siria, porque precisamente, como dices tú, es una guerra casi olvidada donde poco se ha avanzado en lograr algún acuerdo que permita solucionar el conflicto. Yo me acordaba cuando preparaba esto que el 2012 hice un viaje a Estados Unidos donde me reuní con gente del Departamento de Estado y extraoficialmente todos decían que Assad no pasaba de ese año, digamos. Estamos hablando de 2012, estamos a 2021 y Assad sigue ahí. En ese entonces, claro, la situación parecía complicada, varias figuras del mundo árabe habían caído, producto de la primavera árabe, en Egipto, Mubarak, el mismo Gaddafi en Libia. Por lo tanto, todos pensaban que Assad iba a seguir esa misma suerte. Pero la situación no ha sido así y Siria sigue en un conflicto interno prolongado, cuyo desenlace pocos ven que se dé en el corto plazo. El panorama.
Juan Pablo, un conflicto donde tampoco es muy claro al final quién pelea con quién.
Exactamente.
Son varias guerras como ocurriendo al mismo tiempo.
Exactamente, se ha convertido en una suerte de guerras dentro de la guerra. Estas guerras secundarias que había en la Guerra Fría, Siria se ha convertido en un poco en eso, donde distintas potencias mundiales intervienen y controlan territorio. Siria hoy día está dividido en una serie de zonas controladas por distintos grupos. La zona del noreste está controlada por los kurdos, con el apoyo en parte de Estados Unidos. La frontera con Turquía hay dos franjas controladas por Turquía, donde incluso se comercia y se compran cosas con la lira turca, digamos, o sea, es casi territorio turco. Hay una zona en el oeste de Siria que es la única que todavía queda relativamente controlada por los grupos rebeldes de la primera etapa, pongámosle, el Ejército Democrático de Liberación Siria, que es el grupo inicial, digamos, que impulsó esto, pero el cual hoy día también está tremendamente fragmentado. Esa zona del oeste de Siria está, que es la zona de Idlib, la única que decía con este control de los rebeldes, está contando con el apoyo turco. Pero hay un pequeño grupo en el este, digamos, cerca de la frontera con Irak, que cuenta con apoyo de Estados Unidos y está en esa zona. Hay un pequeño territorio todavía controlado por el Estado Islámico, muy, muy mínimo, es lo único que va quedando el Estado Islámico, que llegó a tener mucho territorio controlado en esa zona, pero hay distintas facciones controladas por distintos países y por distintos grupos. Potencia extranjera, además de Turquía, está Rusia involucrada, está Irán apoyando al régimen de Assad. El factor ruso fue clave, digamos, recordaba yo eso del 2012, que muchos preveían que Assad cayera en el corto plazo, pero el 2015, con la intervención rusa, la guerra dio un vuelco completo y Assad empezó a tomar control del país. Hoy día Assad controla cerca del 60% del territorio sirio y en esa época controlaba menos del 30%. Assad da por hecho que ya ganó esta guerra, digamos, pero la situación económica que hoy día enfrenta Siria es lo que más complica y preocupa al régimen. Como decías, Rodrigo, al comienzo, no solo hay cifras de muertos que son alarmantes, la oficial, la que entrega el oficial entre comillas, la que entrega el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es la organización que entrega más datos certeros sobre lo que está pasando en territorio sirio, habla de 388.600 muertos aproximadamente. Pero a eso le agrega cerca de 200.000 o más de 200.000 desaparecidos, personas cuyo destino no se sabe y que algunos suman a esa cifra de muertos. Por lo tanto, ahí ya pasamos los 500.000. Este año, este último año, desde el 2020 a lo que va del 2021, ha sido el año más pacífico de estos 10 años de guerra, porque en marzo del año pasado se logró un cese al fuego entre Turquía y Rusia en la zona precisamente de Idlib, que les contaba que es la zona que está controlada por los rebeldes, rebeldes de la primera etapa, pongamos, porque hay tantos grupos hoy día que es difícil identificar, pero los rebeldes del Ejército Democrático de Liberación. Y ese cese al fuego permitió que este año fuera el menos pacífico. La cifra de muertos entregada por, como decía, por el Observatorio Sirio subió en cerca de 1.000 nomás, entre comillas, porque son 1.000 personas que murieron. Por lo tanto, pasó de 387.000 a los 388.000 que decía. Nosotros hablamos de cifras, pero evidentemente ahí hay vidas. Ahí hay personas y familias. Hay 5 millones de niños que han nacido en Siria en estos años o más, y que han vivido solo conflictos, solo guerra. El lunes pasado el enviado de Naciones Unidas entregó su informe sobre Siria al Consejo de Seguridad, y fue un informe muy, muy dramático, donde incluso partía, o en una parte contaba, que había niños de 10 años que solo habían vivido la guerra, digamos, y que no conocían nada más que guerra.
Fíjate que solo para dimensionar lo que está hablando Juan Pablo, uno se le viene en la memoria diferentes imágenes, y la más fuerte seguro fue la del 2015, la foto de este niño boca abajo en una playa de Turquía, la de Aylan Kurdi. Han pasado 6 años desde aquella fotografía, que es el fiel reflejo. Él era refugiado sirio, y se le encuentra, se toma esta fotografía que golpeó y dio la vuelta al mundo, que muestra un poco lo que estaba pasando en ese país por ese entonces, hace 6 años atrás.
Así es, y el panorama, como decía, parece poco probable que se llegue a un acuerdo en el corto plazo, porque ha habido en este periodo dos espacios de conversación. Uno que fue impulsado por Rusia en Astana, que fueron las conversaciones que lograron en cierta medida concretar ese suerte de cese al fuego del comienzo del año pasado. Y hay otras auspiciadas por Naciones Unidas en Ginebra, que son las que llegaron a un acuerdo inicial de impulsar unas elecciones y de elaborar una nueva constitución. Pero de ese acuerdo poco o nada se ha avanzado. El acuerdo implica que Assad dé un paso al costado, impulse estas nuevas elecciones, cosa que evidentemente Assad no ha hecho, impulse también la elaboración de una nueva constitución. Se tenía que crear un grupo que empezara a trabajar en esta nueva constitución y nada de eso se ha hecho. Por lo tanto, el enviado de Naciones Unidas este lunes planteó que si había disposición, él podía impulsar una nueva ronda de conversaciones para mayo, o abril-mayo, pero si no había disposición, no tenía mucho sentido volver a juntarse en Ginebra. La ronda, si es que se da, tendría que hacer luego, porque después viene Ramadán y eso postergaría cualquier conversación a después del verano o en el verano del hemisferio norte. Por lo tanto, el escenario es bastante complicado. Hay un 80% de la población siria que vive hoy día con menos de $1, digamos, o sea, está bajo la línea de la pobreza. Los alimentos se han triplicado o más en algunas zonas, y hay problemas serios de desabastecimiento, y a eso se suma también el valor de la moneda siria, que hoy día vale el 1% de lo que valía hace 10 años, digamos. O sea, el panorama interno económico para el régimen también es complicado. Assad dio una entrevista a comienzos de año con un grupo de periodistas, bastante especial la entrevista, porque descartó cualquier problema y se mostró como una persona absolutamente en control de la situación, pero evidentemente el panorama interno y económico es complicado, y es lo que hoy día preocupa más al régimen, considerando que, como decía, el año fue el más tranquilo pese a la pandemia. Quizás producto de la pandemia también ayudó a eso, pero hay problemas serios. El 75% de los trabajadores de la salud dejaron Siria en un año de pandemia. Eso es aún más grave, pero en un país en guerra gravísimo. Por lo tanto, es un país donde no hay personal de salud, es un país donde no hay recursos, donde la gente vive con muy pocos recursos y con problemas de desabastecimiento serio. Por lo tanto, el panorama es bastante complicado y, como decía, sin muchas perspectivas de
sin opciones de salida.
Soluciones, de esperar que no estemos hablando de nuevo de esto en 10 años más.
10 años de un conflicto duro, sangriento por donde se le mire. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá hoy día. Gustavo, a la distancia también, abrazo. Que estén muy bien.
Chao, señores, que estén muy bien, nos vemos.
Descanse un ratito, ya se viene Hablemos en Off. Las noticias antes con Josefina Stavrakopoulos. Si se suman a Consuelo, Nicolás Vergara, Matías del Río. Por mi parte es todo, que tenga un buen día jueves.